Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Si usted puede, por favor, ir al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos a leer esta noche, empezando con el verso 1 hasta el verso 12. Lucas 10, empezando con el verso 1. Después de esto, el Señor designó otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que hay en ella y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega en nuestros pies. Nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta noche. Señor, estamos asombrados de tu gracia hacia nosotros. Nosotros estamos en asombro de tu amor hacia nosotros en Cristo. Señor, porque nos has iluminado, porque nos has salvado. Nosotros sabemos quiénes somos. Somos polvo. Por naturaleza, merecíamos tu furia. Y aún así has tenido misericordia de nosotros y nos has amado. Y aún ahora nos amas y para siempre nos amarás. Eres bondadoso a nosotros, tu misericordia hacia nosotros son nuevas cada mañana. Y nosotros solo nos regocijamos y descansamos en ser un pueblo que somos amados por Dios. Señor, nos damos cuenta también que debemos de servirte bien aquí hasta el día en que veamos a nuestro Salvador cara a cara y nos damos cuenta que este tiempo de instrucción en tu palabra está diseñado por ti para equiparnos para eso, para desarrollarnos y hacernos crecer, para hacernos más y más como Jesús. Así que entonces pedimos que esta noche le des poder a este tiempo de la declaración de tu palabra para que ese propósito se logre. Como ya se ha mencionado, Padre, en el cielo nos damos cuenta que probablemente hay personas aquí que no te conocen. Y pedimos, Señor, que tu obra salvadora se lleve a cabo en sus vidas. Te daremos gracias por lo que harás, te daremos gracias por lo que haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Como nos hemos dado cuenta en nuestro estudio del noveno capítulo de Lucas, hay una transición que está sucediendo en el ministerio de nuestro Señor. Hasta este tiempo, Él ha puesto su enfoque primordialmente en Galilea, esa región al norte, en la tierra de Palestina. Pero ahora él ha puesto su rostro para ir a Jerusalén. Todavía está algunos meses de la cruz. Eso no significa que él va directamente a Jerusalén. Más bien que ahora él está poniendo su enfoque en Judea. Su ministerio ahora se enfocará en la región hacia el sur y también al este del Jordán, la región conocida como Perea. Y está entrenando a sus hombres para el hecho de que él está a punto de ir a la cruz y ser crucificado ahí y ser enterrado, y luego ser levantado de entre los muertos y ascender al cielo. Como nos dimos cuenta el domingo de la Pascua, él estaba yendo más allá de la cruz a la resurrección y a la ascensión. Aún cuando él se encontró con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, ¿se acuerda usted que él habló acerca de su éxodo? Es que él tiene en su mente el hecho de que él está yéndose del mundo y está preparando a sus hombres para lo que los ha llamado a hacer. Los ha llamado a ser pescadores de hombres. Los está preparando para el ministerio que ellos tendrán, siguiendo su ascensión, siguiendo el día de Pentecostés hasta la época de la iglesia. Así que los está entrenando, les está enseñando algunas lecciones muy importantes. Les ha enseñado acerca de la humildad. Que si ellos realmente quieren ser grandiosos, tienen que humillarse a sí mismos. El más grande del reino será el que es el siervo de todos. Está hablando acerca de misericordia. Cuando Jacobo y Juan quieren llamar fuego del cielo en la aldea samaritana que rechaza a Jesús, Jesús los regaña, los reprende. Ellos no entienden de qué se trata la primera venida de Cristo. Ellos creen que se trata del juicio, pero no, se trata acerca de la salvación y la misericordia. Así que tienen que aprender la lección de la misericordia. Y luego, mientras que Jesús llama a algunos a que le sigan de una manera más dedicada, mientras que algunos profesan su alianza a Jesús de una manera más dedicada, estos hombres también tienen que aprender acerca de la prioridad y la urgencia de seguir a Cristo. Eso es lo que acabamos de tratar al final del capítulo 9. Ahora, en el capítulo 10, la lección toma un paso nuevo. Ahora es tiempo de que algunas tengan experiencia práctica. Va a enviar a un grupo de discípulos en una viaje misionero breve. Van a ir adelante de Jesús y prepararán el camino para Jesús. Como nos dice el capítulo número 10, van a salir a las aldeas, los lugares donde él estaba a punto de ir. Al final del verso 1 dice eso. Y ahí van a sanar a los enfermos y proclamar el mensaje del reino de Cristo. Esta es una sección importante porque, por una razón, estos no son solo los 12 que están siendo enviados. Ahora Jesús está enviando a 72. Y lo que eso nos dice a nosotros ahora, esta noche, es que la obra del evangelismo, la obra de la misión, no solamente es la obra que Cristo diseñó para sus apóstoles. Esta es la obra que Cristo ha preparado para todos los que le siguen a Él. Esta es nuestra obra, nuestro trabajo, es el trabajo del evangelismo. Nuestro trabajo es el trabajo de las misiones. Las lecciones que Él va a enseñarle a estos hombres son las mismas lecciones que usted tiene que aprender y yo necesito aprenderlas si vamos a ser pescadores de hombres fieles. Así que cuando Él envía a estos 72 y Él expande al grupo que está enviando, es como que si Él está poniendo sus brazos alrededor de todos nosotros y nos dice, aquí hay algunas lecciones ahora, usted necesita aprenderlas. Si usted va a llevar a cabo la comisión que yo voy a confiarle a mi iglesia. De hecho, esta es una lección grande que empieza aquí en el verso 1 y va hasta el verso 24. Déjeme darle dónde vamos a estar yendo por adelantado para que usted pueda seguir el verso 1 al 12. Cristo da instrucción para la misión. En el verso 13 al 16, Él pronuncia las advertencias sobre los que no se arrepientan o las condenaciones sobre las aldeas que no se arrepientan, las que rechazan esta misión. El verso 17 al 20. Los discípulos regresan y le dan a Jesús un reporte acerca de cómo fue su viaje. Algunas lecciones que aprendieron y Jesús tiene alguna instrucción para ellos bajo la luz del reporte de ellos. Así que como se puede imaginar como un buen maestro hace, los envía y regresa con reportes y él usa lo que ellos han hecho como una oportunidad para instruirles más adelante. Y luego en el verso 21 al 24, Jesús le da acción de gracias y pronuncia que estos hombres son bendecidos por lo que son capaces de experimentar. El hecho de que esta es una sección muy larga, muy grande, nos habla acerca de la importancia de la sección. Estas son instrucciones extendidas y el Señor tiene unas lecciones ricas para que nosotros aprendamos aquí. La naturaleza de esta misión es, se ve claramente en la manera en que se describe, en la instrucción que Jesús da. En el verso 6 se dará cuenta que dice, y si hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Van a proclamar un mensaje de paz. Eso es lo que el Evangelio es, amado. Es el mensaje de la reconciliación con Dios. Es el mensaje de que el hombre puede estar en paz con Dios, puede ser hecho correcto con Dios. Y esto es lo que el ministerio debió de hacer desde el principio. Lucas 1.76 dice que un nuevo hijo será llamado el profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. El camino de Cristo es el camino de la paz. Así que esta es una misión de paz. Operan en el reino de la autoridad del reino. Absolutamente están identificados con el Rey. Verso 9 dice, sanad a los enfermos que hayan en ella y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En el verso 16 dice, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. El mensaje que vas a declarar es mi mensaje. Y la recepción y el rechazo de este mensaje será la respuesta de los hombres a mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo a usted. Esta noche lo que quiero que hagamos es que nos enfoquemos, y no lo terminaremos, pero quiero que nos enfoquemos en las instrucciones de Cristo para esta misión. Y quiero que pensemos acerca de estas instrucciones en términos de principios para el evangelismo. Principios para el evangelismo, principios para la obra del reino, y usted puede pensar también en términos de esfuerzos misioneros, principios, mientras que nos vamos en este mundo para servir como embajadores de Cristo. O como Cristo describió nuestra obra en 2 Corintios 5, somos ministros de la reconciliación. Así que mientras que salimos a este mundo con el mensaje de la reconciliación, y servimos en un sentido como mediadores de ese ministerio de reconciliación. Encontramos aquí algunos principios que deben guiarnos, algunas actitudes que deben de estar en nuestros corazones y nuestras mentes. Esta noche quiero compartir 7 con ustedes, desde los primeros 4 versos. 4 principios para el evangelismo. El primero es este. Si nosotros vamos a servir fielmente a Cristo en el evangelismo, debemos de entender el principio de la cooperación. El principio de la cooperación. Verso 1, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. El énfasis ahí es en 2. De 2 en 2. Cristo los envía en parejas. Usted está pensando, bueno, ahora piensa acerca de esto. Usted está enviando a 72, así que usted pensará para maximizar la influencia y el esfuerzo. Usted puede enviarlos individualmente. Pero Cristo no hizo eso. Él los envió en parejas. Usted dirá, bueno, ¿por qué habían tantos? Excepto por el hecho de que cuando Cristo envió a los 12 antes, en Lucas también los envió en pareja. Este es un patrón. ¿Por qué es que el Señor los envía en pareja? Yo creo que hay unas razones prácticas para esto. Uno, suplíale estándar de los testigos que Jesús quería que entendieran, que en la boca de dos o tres testigos todo tema se establece. Así que no solamente tiene a un individuo dando testimonio a Cristo, sino que van juntos dos, que están llevando testimonio del mensaje que Cristo está enviando a ser proclamado. Así que suplía el estándar de lo que servía como un testigo digno de creencia. También prácticamente proveía un medio de soporte para estos hombres. Y aumentaría su seguridad, aumentaría su ánimo y su comodidad de poder salir con alguien más en el ministerio. Es un ánimo. Pero también como una lección. Le enseñaría a estos hombres el valor y el gozo de reconocer cómo la obra individual es parte de un esfuerzo cooperativo. Vivimos en una sociedad muy individualista, ¿no es cierto? Pero debemos de reconocer que no hay nada individualista acerca de los ministerios. Cuando piensa acerca de dones espirituales, Dios nos da dones para mejorar a otros. No nos da regalos espirituales para una edificación propia. Él da regalos para el servicio de la iglesia y la edificación de otros, pero también ha diseñado los regalos espirituales para que funcionen juntos. De hecho, la analogía que Dios nos da en las Escrituras es la analogía de un cuerpo. Así que como uno cuerpo tiene diferentes miembros funcionales, todos necesitan el uno del otro, interdependientes el uno de los otros, así el Señor nos ha dado dones espirituales de tal modo de que no operamos en una manera individualística, pero operamos en cooperación el uno con el otro. Ese es el diseño de Dios. Y el resultado de eso es que todos servimos al Señor juntos. Nuestro gozo es multiplicado. Y aún debemos de invertir y ser parte de aún lo que el Señor hace a través de otros. Así que aunque yo no pueda estar detrás de un púlpito y predicar un sermón, si soy fiel para usar el don que me ha dado, para usar en medio de su iglesia, todavía contribuyo a esa obra que está llevándose a cabo desde el púlpito. Todo nuestro trabajo, trabajando juntos por el Espíritu de Dios, trae el resultado que Dios ha ordenado y ha querido tener, y de esa manera sabemos lo que es el cooperar juntos. Cuando estos discípulos regresan al final de su misión, dan un reporte, verso 17, los 72 regresaron con gozo diciendo: aún los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Dense cuenta cómo esto hubiera funcionado, ellos eran en parejas, así que ahí están todos regresando y ellos pueden escuchar lo que ha sucedido con cada uno de estos grupos. Estos 36 parejas regresan y pueden escuchar lo que ha sucedido con todos estos otros grupos mientras que han salido en el servicio de Cristo y se regocijan juntos por lo que han visto. Todos han sido parte de este esfuerzo unificado y lo han hecho juntos. Necesitamos aprender esa lección. Necesitamos aprender lo que significa el servir en y a través de la iglesia del Señor. Hay tantas personas que están entre una doctrina individual, esto es lo que yo estoy haciendo para el Señor, que es la que está usted haciendo a través dentro y a través de la iglesia de Jesús, porque ese es el diseño que Él hizo para alcanzar al mundo y disciplinar o discipular a los cristianos a través de la iglesia. Jesús es el que fundó la iglesia. Él es el que construye la iglesia. La iglesia es su plan. Y por lo tanto, la iglesia debe de estar en nuestros corazones. La cooperación. Segundo principio para el evangelismo, sabemos lo que es el cooperar el uno con el otro. Segundo, el principio de conciencia. No hay ninguna actividad misionera o evangelística sin una conciencia misionera. Dense cuenta lo que Jesús les dice a ellos. Dice en el verso 2, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Roga, ahí está la mentalidad, ahí está la conciencia necesaria para el evangelismo y las misiones. Ese reconocimiento. De nuevo, pensamos que la necesidad más grande para el evangelismo tiene que ver con entrenar o algún tipo de programa Y no malentienda o escuche mal. Hay una necesidad para el entrenamiento, lo hemos hecho aquí en el pasado, y organización, organizarlos para actividades evangelísticas, no hay nada malo con eso. Pero no hay ningún sustituto para simplemente ver al mundo a través de los ojos de Cristo. Esa es la gasolina. Usted le puede dar 1,000 clases a una persona, pero si ellos no ven a este mundo a través de esta visión, ellos no van a evangelizar, no importa cuántos mensajes usted les dé, no importa qué organización usted prepare. Si este punto de vista del mundo está faltando, entonces el evangelismo estará ausente también. ¿Cuál es el significado de esta declaración de que la mies es mucha, pero los obreros pocos? ¿Qué significa? Bueno, la analogía es clara, es simple. La imagen es que usted tiene una cosecha que está lista para ser reunida. Usted tiene esta gran cosecha, pero usted no tiene suficientes trabajadores. Así que existe este sentido de una obra abrumadora. Esta gran mies, pero no hay suficientes obreros para trabajar en ella. Eso es claro. Pero luego preguntamos cómo debe de ser esto aplicado. ¿Cuál es el significado de esto en términos de aplicación? Yo creo que muchas veces se ha mal aplicado. ¿Ha pensado usted acerca de esto de esta manera, que la cosecha es amplia en este sentido? Existen todas estas personas allá afuera, listas de ser salvas, listas para venir a Cristo, hambrientos para venir al Señor. Y el obstáculo más grande es que simplemente no tenemos suficientes personas para decirles acerca de Cristo. Así que existe esta reunión, esta cosecha, si tuviéramos suficientes obreros. ¿Así es como usted pensó acerca de esto? Bueno, no creo que eso sea correcto. Cuando usted piensa acerca de la cosecha en la palabra de Dios, tiene que ver con juicio. Por ejemplo, Joel 3, verso 12. Despiértese y suba a las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz, este es un instrumento para la cosecha. Meted la hoz, que la mies está madura. Venid, pisad, que el lagar está lleno, las tinajas rebosan. Porque grande es su maldad. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión. Porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Así que la cosecha estando lista en Joel capítulo 3 es una cosecha de juicio. No para ahí. Mateo 13, verso 24. Jesús se refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Así que el tiempo de la cosecha es el tiempo en que aquellos que han confiado en el Señor son separados de aquellos que no han confiado en el Señor. Este será un tiempo de juicio. De hecho, el Señor interpreta esto para ellos en Mateo 13, 38, y dice: y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como las cizañas se recogen y se queman en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropieza y a los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol y en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Apocalipsis 14. 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. Entonces salió de él templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, «Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura». Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, que también tenía una hoz afilada, y otro ángel, el que tenía poder sobre el fuego, salió del altar. Llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, «Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra». Vendimia los racimos de la vid de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. ¿Cuál es la cosecha en todos estos pasajes? Es el juicio. Es el tiempo de la furia de Dios. Así que lo que yo creo que el Señor está diciendo es esto. Cuando usted ve sobre la tierra, ¿qué es lo que usted ve? Lo que ve es un mundo lleno de seres humanos que están en camino al juicio. Están en camino a encontrarse con la furia de Dios. ¿Y dónde están los obradores? Que irán a este mundo que va hacia el juicio y declaran las buenas nuevas de la salvación y el perdón en Cristo. Amigos, esa es la conciencia necesaria para el evangelismo. Esa es la conciencia necesaria para la obra misionera. No es Dios, es que Jesús es la respuesta para todos sus problemas temporales. No es que nosotros tenemos la respuesta para su matrimonio, tenemos la respuesta para su estrés y para criar a sus hijos. No, es esto. Usted va hacia el infierno. Y nosotros sabemos, conocemos las buenas nuevas de la manera en que usted pueda ser salvo, que usted pueda ser liberado, que pueda ser perdonado, que usted pueda ser rescatado. Esa es la conciencia necesaria para el evangelismo. Vemos al mundo y reconocemos que está bajo la condenación de Dios en su camino al juicio ya maduro para el día de la cosecha. ¿Y dónde están los obreros bajo la luz de esa realidad? Lo que nos lleva al tercer principio para el evangelismo, la cooperación. Tercero, compasión. Cooperación, conciencia y compasión. Si nos damos cuenta de la verdadera condición del mundo y tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud hacia ese mundo? Si nuestro corazón realmente ha estado informado por el amor de Cristo y reconocemos que el mundo va hacia la furia de Dios, hacia el juicio de Dios, entonces no debería de mover nuestro corazón con compasión para llevarles las buenas nuevas de Cristo. Hay evidencia de que lo que les estoy diciendo es correcto, ambos en términos de cómo entender su cosecha y en términos de la motivación para el evangelismo. En Mateo 9, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que su cosecha es abundante y los obreros pocos, en el verso 37, escuche Mateo 9:35, dos versos antes de eso. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Verso 36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y habitadas como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Personas que están perdidas y sus vidas muestran eso. No hay pastores. Personas que están perdidas van hacia el infierno. Sus vidas lo muestran. pero están rodeados por pastores falsos. Nadie que les diga la verdad acerca de su condición. Nadie que les diga la verdad acerca de la solución. ¿Cuál es la condición de la iglesia cuando nosotros vemos al mundo y pensamos que la manera de alcanzar al mundo y de hacer crecer nuestras iglesias no es ni siquiera mencionar el infierno? Ni siquiera les digan hacia dónde van. Cuando de hecho el empuje de motivación para el evangelismo y las misiones es el conocimiento hacia dónde ellos van. Y un corazón que está quebrantado por ese hecho. Uno, lo sabemos. Dos, ¿acaso están nuestros corazones quebrantados acerca de esto? En Lucas 19, vaya ahí, por favor. Lucas 19. Jesús hace su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. En su camino a Jerusalén, y él llega. Y dése cuenta lo que sucede. Mientras que él entra, Lucas 19, verso 35. Y lo trajeron a Jesús, el pollino, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras que él iba avanzando, tendían sus mantos en el camino. Cuando ya se acercaban junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose y comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él, dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Cuando se acercaron al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Lloró sobre ella. Lloró sobre ella. ¿Por qué es que Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén? Verso 42, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. ¿Cuál es su misión? Es una misión de paz. Pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti y te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conocisteis el tiempo de tu visitación. Jesús llora porque ellos van hacia, ¿qué? Juicio. Van hacia juicio. Vaya de regreso, por favor, a Lucas capítulo 10. Es que primero él está enseñando a sus hombres acerca de la cooperación, le enseña a sus hombres acerca de esta conciencia que deben de tener mientras que ven al mundo. Este mundo está listo para el juicio. La cosecha es plena, está lista y madura. ¿Mueve eso su corazón? ¿Le prepara a eso a ir hacia adelante con el mensaje de Cristo? A propósito, esta actitud de compasión es algo que se enseña acerca de la salvación. No lo digo, si usted no conoce esta compasión por los pecadores perdidos, usted no ha conocido a Cristo. Si usted hubiera conocido esa compasión para los pecadores y ahora ya no la conoce, a lo mejor usted ha intelectualizado su mente y ha salido de este pensamiento. A lo mejor dice usted: bueno, Dios es soberano en la salvación y salvará a quien sea que Él salve, y por lo tanto, todo lo que yo debo de hacer es llevar a cabo el Evangelio mientras que se me da la oportunidad, y de repente, mientras que usted ha intelectualizado todo esto y se ha educado a usted mismo, ahora su corazón se ha vuelto frío hacia el problema de los pecadores perdidos. Yo le digo a usted, usted ha malentendido la soberanía de Dios y usted la está aplicando mal. ¿Estará usted de acuerdo que nadie entendía la soberanía mejor que el soberano? Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Cualquier otra persona, aparte de Jesús, que entendía la soberanía de Jesús mejor que el apóstol Pablo, en el mismo capítulo donde nos enseña acerca de esto, en Romanos 9, él empieza ese capítulo al expresar su tristeza sobre la condición perdida de sus parientes. Así que si nuestros pensamientos acerca de la soberanía de Dios han robado a nuestros corazones de la pasión y compasión hacia los pecadores perdidos, nos hemos malentendido la soberanía de Dios y lo que debe de enseñarnos. Puedo recordar poco tiempo después de ser convertidos, sentado como en mi carro como un adolescente en el tráfico de Houston, estancado en el tráfico, en la noche, y ver carro tras carro tras carro tras carro, esas líneas largas que usted ve en Houston, de carros que van hacia arriba, y pensando en mi mente cuántas de esas personas están en su camino hacia el juicio de Dios. Acababa ahora de ser salvado y ya mi corazón había sido puesto afinado por el Espíritu de Dios al hecho de que esto es algo serio, de que hay personas que están perdidas y necesitan a Cristo. Y aún así debo confesarle a usted que han habido momentos a través de todos los años desde el tiempo de mi conversión en que mi corazón no ha estado tan sensitivo a las personas perdidas como había estado en esos viajes a casa en el pasado. Oh, que el Señor cambie esto cuando nos suceda esto. Que el Señor nos vuelva a introducir a lo que es el tener compasión por los pecadores perdidos. Me pregunto, ¿ha usted conocido eso o a lo mejor usted ha perdido esto? Aquí hay un cuarto principio para usted del evangelismo y las misiones. ¿Qué es lo que hacemos acerca de esto? La cosecha es mucha y los obreros son pocos. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Yo sé. Nosotros nos quejamos acerca de esto, ¿cierto? Nos consideramos a nosotros mismos ser evangelistas fieles y nos quejamos acerca de todos los que no lo hacen. ¿Ese es el plan? ¿Qué es lo que dice que usted debe de hacer? Él dice, ore. La cosecha es mucho, los obreros son pocos, por lo tanto, orad constantemente al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Pide al Señor que levante a las personas para ir a los perdidos. Usted ore. ¿Hace usted eso? ¿Involucra usted en oración evangelística? La oración evangelística no es solamente pedirle a Dios que salve a los pecadores. La oración evangelística incluye pedirle a Dios que envíe a los mensajeros a esos pecadores. Porque nadie escucha sin que haya un predicador. Nadie escucha sin que haya un embajador. Nadie se salva sin un mensajero. ¿Está usted orando de esta manera, pidiéndole a Dios que levante a los obreros que salgan a la cosecha? ¿Puede usted pensar en una razón por qué esto es parte del plan? Orar para estos obreros. ¿Por qué el Señor lo hace de esta manera? ¿Por qué nos dice esto? Quiero pensar por lo menos en tres razones. Uno, Dios de hecho obra a través de este medio, ¿no es cierto? ¿Dios responde a la oración? Así que cuando oramos de que Dios levante a los obradores, ¿ese es el tipo de oración que Él va a responder? Porque Él nos dijo, sí lo hará. Él responderá a ese tipo de oración. Segundo, de nuevo, es un recordatorio de que no podemos hacer toda la obra por nosotros mismos. La cosecha es mucha, los obreros son pocos, así que lo que necesito hacer es doblar mis esfuerzos y tomarlo sobre mí el alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. ¿Es eso lo que debo de hacer? No, debo de reconocer que yo debo de ser fiel en la responsabilidad que Dios me ha dado a mí, pero va a requerir más de solamente yo. Así que, Señor, levanta a otros que salgan adelante en esta cosecha para compartir las buenas nuevas de Cristo. Algo más que hace esto es que me mantiene a mí involucrado en la obra. Quiero que usted intente orar de esta manera, Señor. Necesitamos obreros para la cosecha. Por favor, levántalos. Pero yo no quiero ir. ¿Cómo funciona eso? Señor, necesitamos obreros. Por supuesto, no yo. Alguien más. no obra así, ¿cierto? Así que cuando el Señor nos dice que debemos de orar, que levante a los obreros para la cosecha, ¿qué es lo que eso hace para usted? Usted no puede orar de esta manera sin que el Señor y usted ponga su corazón en el lugar donde usted está dispuesto a ser parte de la solución. El mundo va hacia el infierno y yo tengo el pan de la vida en términos del mensaje del Evangelio. Y yo te estoy pidiendo, Señor, que levantes a las personas, que le diga a otras personas acerca de esto, lo que significa que nosotros debemos de estar dispuestos a hacerlo nosotros mismos. No podemos pedirle a Dios sinceramente a enviar a otros para hacer la obra que no estamos dispuestos a hacer nosotros mismos. Y quiero confesarle a usted que no puedo entender todo esto, pero déjeme hacerle una pregunta ahí en el verso 2. ¿Quién es el Señor de la mies? ¿Quién es el Señor de la mies? ¿Quién es el que algún día va a juzgar al mundo? Jesucristo. ¿No es asombroso de que el que algún día va a juzgar a Jerusalén lloró por Jerusalén? Y el que algún día juzgará al mundo le dice a usted y le dice a mí que debemos de orarle a él para levantar obreros para que el mundo pueda ser salvo de su juicio. El que juzga nos dice que debemos de orar para que las personas eviten su juicio a través de la salvación. Si eso no nos habla a nosotros acerca de el corazón lleno de amor y de salvación de parte de Dios y la responsabilidad última que los hombres tendrán por su juicio. Cristo dijo, ¿cuántas veces os reuniría bajo mis alas? Pero vosotros no. Ustedes no lo hacen. Quinto, un principio necesario para el evangelismo. Quinto, debe de haber acción. Encontramos aquí una segunda persona plural, un mandamiento de segunda persona plural en el verso 3. Dice, id, id, dice, id. Así que él les ha dicho acerca de todo esto y les dice, bueno, ahora vayan. Esta es la necesidad, así es como yo quiero que ustedes oren. Pero ustedes no simplemente oran, ustedes no simplemente le piden a Dios que levante a estos obreros. Usted vuelva a ser uno, usted vaya. No hay suficientes creyentes, pero usted está calificado. Usted me conoce a mí. Ustedes me conocen y conocen las buenas nuevas. Vayan ustedes. ¿Puedo preguntarle a usted, usted cree que usted está calificado para llevar a cabo esta obra? Yo no quiero decir en sí mismo, sabemos suficiente para saber que no estamos calificados para hacerlo, eso es por nosotros mismos, pero yo quiero decir, ¿tiene usted un llamado de Dios, la autoridad dada por Dios, la promesa de la ayuda de parte de Dios, de tal modo que en ese sentido usted está calificado como un creyente para salir y hacer esta obra? Todos los creyentes en este lugar, ¿tienen ustedes esto? Sí, lo tienen. Sí, lo tienen. De hecho, usted no tiene que haber sido salvo en un solo día para ya saber lo básico de lo que usted debe de saber para ayudar a alguien más con las buenas nuevas de Jesús. Yo no estoy diciendo que Dios no le hará crecer en su conocimiento y le hará un testigo más efectivo sobre el tiempo. Seguramente él hará esto, pero le está diciendo a usted el momento. Usted no puede ser salvo si usted no conoce el Evangelio. Así que si usted ha venido a Cristo, usted tiene las buenas nuevas que todos los demás alrededor de usted que no conocen a Jesús necesitan. Y usted puede inmediatamente empezar a tomar esas buenas nuevas para aquellos que están alrededor de usted en Cristo. Que necesitan a Cristo, perdón. Si usted está calificado, ¿por qué no lo está haciendo? Estamos calificados, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Estamos orando de esta manera o estamos tomando acción? Id, dice Jesús. Sexto, ¿qué va a necesitar? Bueno, usted necesitará esta conciencia, esta compasión, debe estar comprometido a la oración, debe de tomar acción. Hay algo más que usted necesitará valentía y discernimiento. Él dice, y a propósito, mirad, esa es su manera de decir, ponga atención, que os envío como corderos en medio de lobos. Pare por un momento y piensa acerca de la analogía. Corderos rodeados por lobos. Corderos en medio de una manada de lobos. ¿Cómo le va a los corderos en esa situación? Él dice, así es como los estoy enviando. Y a propósito, si usted es un cordero y está rodeado por lobos, ¿cuál es su única esperanza? Un pastor. ¿Quién le defiende? Un pastor. Así que el Señor nos dice, mientras que yo les envío, ustedes van a entrar en territorio peligroso. Territorio peligroso. Pero no debemos de temer, debemos de tener a valentía y ser discernientes al mismo tiempo, sabiendo que nuestro pastor tomará cuidado de nosotros. Y ese punto se lleva a casa por la última cosa que Él hace aquí. Jesús hace aquí, Él dice, verso 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. Voy a enviarte con nada. ¿Qué les parece esa lección? Les voy a enviar con nada. No podemos llevar nada. De hecho, no quiero que usted lleve una pareja extra de zapatos. No sandalias extras. Usted usará los sandalias que tiene en su zapato y eso es todo. En sus pies y nada. Ningún cambio de ropa, ninguna bolsa de dinero. Y si no tiene una bolsa de dinero, ¿qué es lo que no tiene? Dinero. Y a propósito, cuando les envío con nada, yo no quiero que ustedes estén pensando en sí mismo. A lo mejor la solución es que voy a encontrarme con alguien en el camino que va a suplir mis necesidades. De hecho, si alguien le saluda, usted sigue caminando. Debe de ir a donde yo lo estoy enviando, van a ir a su destinación. ¿Por qué usted cree que el Señor hizo eso? ¿Por qué los envía sin ningún tipo de provisión? Trataremos con esto el próximo domingo, pero Él va a proveer para ellos donde ellos lleguen. A donde ellos lleguen, ahí va a haber provisión. Va a haber proveer lugares donde las personas que los reciban, pues van a recibir en sus casas y les van a proveer comida y refugio. Ellos van a aprender la lección de una manera práctica de que Dios suple sus necesidades hacia donde sea que Él le envíe, que Él es su proveedor. De hecho, Él va a resaltar esta lección, Lucas 22. Muy cerca ahora a la cruz antes de su arresto en el jardín. Lucas 22, verso 35. Y les dijo, cuando os envíe sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron, no, nada. ¿Y cuál fue la respuesta que le dieron? No, nada. Señor, tú tomaste cuidado de nosotros. Y ahora, estas son lecciones que el Señor quiere que aprendamos en nuestras vidas y en nuestros ministerios. ¿Cuántas veces es que nosotros tratamos de entender cómo es que Dios va a tomar cuidado de nosotros en vez de confiar en Él? Y tengo que decirle que entre más viejo me vuelvo y entre más tiempo estoy en el ministerio, se vuelve un punto real de convicción, una prueba para mi corazón. Porque yo veo hacia atrás en los días del pasado cuando mi esposa y yo y una familia muy joven en el tiempo íbamos a lugares que era una aventura de fe. La iglesia de donde yo salí para venir aquí en Elgin, Texas, cuando nosotros estábamos ahí, Jack y yo acabamos de tener a Amber. Así que teníamos dos niños. Yo no ganaba mucho dinero, tenía un pastor de jóvenes antes de eso. Y salimos ahí con un grupo de cinco familias, plantando una iglesia en un pequeño mall y tenía la promesa de algún tipo de soporte por un año. Y fuimos con gozo. Y el Señor proveyó. Y de vez en cuando yo oía un suspiro en mi corazón. ¿Lo harías de nuevo? Y oro por la gracia de Dios que mi respuesta siempre sea sí, Señor. Sí, Señor, donde sea que me envíes, porque yo sé esto, donde sea que me envíes, tú tomarás cuidado de mí. No debemos de empezar a ver a las personas como nuestros proveedores. Dios es nuestro proveedor. Yo le dije esto a Butch recientemente acerca de nuestra iglesia como una entidad. No ha habido momentos en que las finanzas han sido más robustas de lo que han sido en los días recientes. Pero es una cosa mala estar en una posición donde debemos de confiar en Dios. No sabemos que debemos de confiarle. De todos modos, somos tan necios que no entendemos eso. Empezamos a poner nuestra confianza en otros lugares. A veces somos como los israelitas. No queremos solo el maná de un día. Podemos tener toda la semana el lunes sin saber que eso se arruina. Donde el Señor quiere que estemos es que confiemos en Él un paso a la vez, un día a la vez. Aun si nos bendice con abundancia, nunca debemos de perder vista del hecho de que todavía es un día a la vez. Él todavía es nuestro proveedor en cada momento de cada día. Esto nos otorga fe para ir a donde sea que de otra manera no iríamos. Esto nos otorga fe para permanecer donde a lo mejor no nos quedaríamos. ¿Es usted alguien que simplemente persigue los pastos más verdes? ¿O va usted a donde el Señor quiere que usted vaya y confía con él, en Él ahí? Esto nos da fe para hablar donde tengamos la tentación de no hablar. Señor, estas personas toman cuidado de mí y si yo no digo lo que les agrada, entonces ellos no van a querer tomar cuidado de mí. Esto nos otorga fe para ver a las personas como debemos de ver a las personas. No en términos de lo que ellos puedan proveer para nosotros, pero en términos de su alma. Una de las manchas más grandes de la iglesia de nuestros tiempos es que usted vea el liderazgo de las iglesias locales y usted pregunta, ¿cuántas de esas personas son ricas? ¿Y por qué ese es el caso? ¿Siempre es porque ellos son tan piadosos? ¿O es porque nosotros vemos a ellos en términos de provisión? Así que es tiempo de la lección. Vaya de regreso a Lucas 10. Recordamos de nuevo cuáles son las lecciones. Cooperación. No hacemos esta obra sola. Solos. Conciencia. El mundo está bajo la condenación de Dios y está listo para el juicio y los obreros son pocos. Compasión. Que debe de mover nuestros corazones y nos debe de importar. Oración. Señor, levanta a los obreros para que ellos puedan escuchar el mensaje y ser rescatados de tu juicio. Acción. Y yo estoy listo para ir. Valentía y discernimiento. Yo me doy cuenta que voy a estar en medio de lobos. Valentía y discernimiento. Tú eres el pastor y confío en ti, Jesús. Confianza. El Señor será nuestro proveedor cuando le sirvamos. Ir sin dinero, sin zapatos, sin ropa, o encontrarnos de alguien que tomará cuidado de nosotros, el Señor tomará cuidado de nosotros. Confía en Él. Que el Señor nos ayude a vivir esa vida. Y la iglesia dirá, amén, oremos. Señor, yo oro que mientras que nosotros nos vamos de este edificio esta noche, nos veamos a nosotros mismos como tus embajadores, evangelistas y misioneros a un mundo que está listo para el juicio, maduro para el juicio y su única esperanza. Es el único camino de liberación que tú has proveído por tu misericordia y tu gracia. Y ese es tu Hijo, quien se ofreció a sí mismo en una cruz cruel, en vez de todos y cualquiera que confíe en Él como el Salvador. Yo oro por cualquier persona en este cuarto que aún no ha conocido a tu Hijo de esa manera, que ahora en este momento sientan el peso de la verdad, que están yendo hacia tu juicio. Y que ellos huyan de la furia que viene al correr a aquel que tendrá misericordia sobre ellos y perdonándolos y salvarlos para siempre y darles vida y gozo y satisfacción en sí mismos. Y ese es el Señor Jesús. Y oro por nosotros, tu pueblo, que si nosotros hemos perdido nuestra visión de eso, de un mundo que enfrenta juicios, y hemos perdido un corazón que se quiebra sobre su condición, Señor, perdónanos y cámbianos. Y envíanos de una manera fresca. Ayúdanos a ser fieles con el mensaje que nos has confiado a nosotros, el mensaje de la reconciliación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.